Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 7, siguiendo nuestra serie en el Sermón del Monte. Mateo 7, estaremos meditando en los versículos 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a orar. Señor, te rogamos que tu palabra sea predicada en el día de hoy, aquí y en todas partes, todas las ciudades y países del mundo donde fielmente se abran las escrituras y se expongan con fidelidad. Señor, que tú toques corazones, que tú a día de hoy, te rogamos, sigas transformando vidas, que muchos sigan entrando hoy por la puerta estrecha. Señor, gracias por esa puerta, gracias por la salvación, gracias por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vivimos en la época del bienestar. Todos preferimos estar cómodos. Preferimos sentarnos en el sillón antes que sentarnos en la silla. Preferimos tener espacio extra si viajamos en avión y nos ofrecen un poquito más de espacio para las rodillas o un asiento un poquito más ancho. Decimos que sí, ¿verdad? Nos resulta extraña la incomodidad. No estamos acostumbrados a ella. Eso de una puerta estrecha es una ilustración en la que tenemos que meditar un poco. Recuerdo una ocasión con mis hijos pequeños en que les llevamos a jugar a uno de estos parques infantiles, ¿verdad? Que están llenos de tubos y escaleras y toboganes y no sé cuántas cosas. Eran pequeños y uno de ellos recuerdo que se puso a llorar. Y ese es el terror de los padres, ¿verdad? Escuchar el llanto de su hijo, reconocerlo, pero no saber dónde está. Y empiezas a mirar en todas direcciones y dices, en alguno de esos tubos estará. Así que no me tocó otra como buen padre que meterme dentro. Eso es estrecho. Eso está diseñado para los niños, pero no para un adulto. Estrechos esos laberintos de tubos y esas subidas y esas puertitas y esos escalones. Y luego cuando das con tu hijo, al final te queda el viaje de vuelta. O sea, tienes que acompañarlo de regreso para atrás, ¿verdad? Aún recuerdo el dolor de rodillas y los muchos coscorrones que llegué a llevarme por ahí dentro, por esos túneles que encuentran muy divertidos, pero para un adulto son infernales. Aquí el Señor nos habla de una puerta estrecha y la estrechez no nos resulta familiar. Hoy día tenemos normas para las puertas, han de tener un ancho en concreto, pero en aquella época no era así. Podías encontrarte con una puerta estrecha por la cual no pasaras o fuera difícil de pasar. Una puerta estrecha entonces era un gran reto. Digo que nos cuesta un poco entender hoy día. Tal vez si tienes un coche realmente pequeño puedes entender lo que es la estrechez. Y más si llevas un invitado y le tienes que hacer pasar detrás y, ¿verdad? Y reclinas el asiento y le dices, perdona que es pequeñito y es difícil de entrar pero y tiene que hacer contorsionismo para meterse en el asiento. Eso sería lo más cercano a lo que nosotros podemos comprender de una puerta estrecha. En nuestro pasaje de hoy, el Señor te pone a ti y a mí delante de una puerta estrecha. Y es trascendental pasarla. Es trascendental cruzar al otro día. Es la puerta más importante por la que vayas a pasar. Esa puerta estrecha. Y en todo sermón, especialmente en el Sermón del Monte, que es el sermón de los sermones, porque tenemos al más grande de los predicadores delante de nosotros, recordemos que estamos haciendo una serie de sermones sobre un sermón. Es el sermón que predicó el Señor Jesús en el monte. Y está llegando al final de su sermón, y como todos los sermones, tiene una exhortación a la acción. Porque no escuchamos la palabra ni venimos a la iglesia para inflar nuestro cerebro, ¿verdad? sino para que la palabra del Señor nos cambie y cambie nuestra vida. Así que en el Sermón del Monte, el Señor nos pone ante una encrucijada. Y es el mensaje de todo el Sermón del Monte. Nos está definiendo que hay dos tipos de personas en el mundo. Aquellos que viven para sí mismos, aquellos que viven para la gloria de Dios. Aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos, aquellos que son ciudadanos de esta tierra, del mundo. Aquellos que viven para su propio antojo, aquellos que viven para deleitar al Señor. Y está hablando incluso de los fariseos, porque habla de la falsa espiritualidad, como aquellos que están sirviendo a su propio corazón, porque toda su espiritualidad es de fachada, es solamente exterior, realmente es para contentar a los ojos de los hombres, pero no para agradar a Dios. Hay dos maneras de vivir tan solo. Y aquí nos presenta ahora dos puertas. La puerta estrecha, la puerta ancha. La puerta estrecha que lleva a la salvación, la puerta ancha que lleva a la condenación y al fuego del infierno. Y en esta parte final de su sermón, el Señor nos reta con la aplicación y con esas decisiones trascendentales que hemos de tomar en nuestra vida. Y nos pone delante de tres decisiones cruciales. Versículo 13-14 que acabamos de leer, entra por la puerta estrecha. ¿Cuál es la dirección que toma tu vida? Más adelante, versículo 15 al 23, nos habla de las influencias sobre nuestra vida. Guardaos de los falsos profetas, porque ¿sabes que tú eres responsable de quién te influencia? ¿Sabes que tú eres responsable de quién escuchas? Desde el Edén, que Eva decidió escuchar a la serpiente, desde allí somos responsables de a quién escuchamos. Nunca puedes darle la culpa al que te dio el consejo. Eres tú el que pusiste tu oído. Y en tercer lugar, versículo 24 al 27, ¿cuál es el fundamento de tu vida? Dice, edifica sobre la roca. Y nos compara esos dos, el que edificó sobre la arena y el que edificó sobre la roca. Y aquí los tres retos, van a ser tres sermones, no vamos a tocarlo todo hoy. En la dirección de tu vida, las influencias en tu vida y el fundamento en tu vida. Y hoy vamos a hablar solamente del primero, de la puerta. ¿Cuál es la dirección que toma tu vida? ¿Por qué puerta de las dos vas a atravesar? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué puerta cruzas? Sabéis, en nuestro tiempo la gente piensa que la vida es como un parque de atracciones. ¿Cuántas veces habéis escuchado esta expresión? Que lo más importante es disfrutar de la vida. Cuando despido a mi hijo Abraham en el colegio, hay muchos papás que también despiden a sus hijos y oigo esta frase cada día. Que te lo pases bien. Y Dios, ¿se lo va a pasar bien en el colegio? Yo esperaría que aprendas mucho, ¿verdad? Pero que te lo pases bien. Pues esa es la tónica que los niños escuchan desde primero. Que te lo pases bien, que lo disfrutes, que lo pases bien. La gente piensa que vive en un parque de atracciones y la vida no es un parque de atracciones. La vida es más bien como un aeropuerto. Estamos todos esperando a que nos llamen a nuestro vuelo. Y nuestro destino es eterno. La vida es una gran sala de espera de un aeropuerto y estamos esperando a que nos llamen a nuestro destino eterno. Y ese tiempo de espera cada uno lo usa de diferentes maneras. Unos lo usan durmiendo, otros leyendo un libro, otros conversando, otros se la pasan en el restaurante o en la cafetería. Pero al final escuchas la llamada de tu vuelo y es tu tiempo de partir. Y el destino que tomamos es eterno. Solo que si vas al aeropuerto vas a ver que hay muchas puertas. Muchas puertas. A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4. En el aeropuerto de la vida solo hay dos puertas. La estrecha y la ancha. Solo hay dos aviones, solo hay dos destinos. El estrecho y el ancho. La puerta estrecha lleva la vida. La puerta ancha lleva a la perdición. La puerta ancha es fácil de seguir. La puerta ancha es cómoda. La puerta ancha es evidente. La puerta ancha no te das ni cuenta y la has entrado, la has pasado. Es donde va todo el mundo. Se oye por megafonía. Señoras y señores, la puerta ancha está abierta de par en par. Les invitamos a tomar el vuelo 666 con destino al infierno. Entrar es fácil, sigan donde vaya todo el mundo, no hay limitaciones de equipaje. Ustedes pueden entrar con todo su orgullo, todo su rencor, toda su envidia, toda su rebeldía, siendo desobedientes a los padres, amando las riquezas, juzgando a los demás, cometiendo adulterio, odiando a sus enemigos. El vuelo es gratis, ya pasaremos cuentas en destino. Es fácil. No te das ni cuenta y has entrado donde todo el mundo va. La gente va en tropel. Pero hay otra puerta, discreta, pequeña, insignificante, casi invisible. Pasas por el lado y piensas, eso debe ser para los equipajes. Ahí no se mete una persona, ¿verdad? Dice Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha. Está casi escondida, es incómoda, pocos la conocen, pero lleva a la vida. Y la estructura del sermón de hoy es muy sencilla, muy fácil para los que tomáis notas, porque vamos a hablar de 9 características de esta puerta. 9 características de esta puerta a la cual el Señor hace referencia. En primer lugar, esta puerta es sencilla. Casi que podría decir, esta puerta es una puerta. Pero tal vez me miraríais como, David, ¿has estudiado mucho esta semana para llegar a esa conclusión? ¿Que la puerta es una puerta? Pero es que el ejemplo que el Señor pone es formidable. No está comparando la salvación con una pared que tenemos que trepar. No. O con una ventana de la cual tenemos que saltar a ver qué pasa al otro lado. ¿Qué hay más sencillo que atravesar una puerta? No podéis contar cuántas puertas habéis atravesado hoy. Desde que habéis salido de casa, unas cuantas, y al entrar aquí, al menos 2. No te das ni cuenta. No hay nada más sencillo que atravesar una puerta. Y ese es el ejemplo que el Señor nos pone. Cada día pasas por cientos de puertas. Así es el camino de salvación. Sencillo, nosotros lo complicamos con nuestro orgullo. Pero el camino de salvación es sencillo. No importa tu edad, tu condición, tu pasado, tu cultura, tu raza, tus circunstancias. Aún un niño puede pasar por una puerta. Así con el Evangelio, tan sencillo que cualquiera de verdad puede creer y ser salvo. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tan sencillo como atravesar una puerta. Primera característica, una puerta es sencilla. Segunda característica, una puerta separa los que están dentro y los que están fuera, los que están a un lado de la puerta, los que están a otro lado de la puerta. Sucede con todas las puertas. No solo es sencilla, sino que separa. Si vas a despedir a alguien en el tren, es vital saber a qué lado de la puerta estás. Porque el que está a un lado es el que viaja y el que está al otro lado es el que se queda. Te conviene saber a qué lado estás. Si visitas a un amigo en prisión, ¿verdad? Y luego se cierra la puerta, te conviene mucho saber a qué lado de la puerta estás. Porque uno es el que se queda y el otro es el que se va para casa. Es importante saber a qué lado de la puerta estás. La puerta es Cristo, que hace separación entre todos nosotros. Lo que tú has de saber es a qué lado de la puerta estás, si la has cruzado o no. El Señor Jesús dice en Juan 10, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El que por mí entrare, él es la puerta del redil, él es la puerta que recibe a sus ovejas. El que por él entra, es una de las suyas, escuchan su voz y le siguen, saldrá con él, hallará pastos, cuidará de ellas. Jesús es la puerta, entramos por él y tenemos vida. Jesús es la puerta que hace separación, los que están dentro, los que están fuera. ¿Recordáis al Señor Jesucristo colgado en el Gólgota? Había 2 crucificados, uno a cada lado. Había uno que decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro crucificado, mirando con fe, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí en el Gólgota el Señor nos estaba diciendo de qué manera y hasta qué punto Él hace separación entre todos los hombres. Aquellos que siguen caminando en incredulidad y siguen diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, harías esto y tal otro conmigo. Y aquellos que exclamamos, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Separó Cristo Jesús como una puerta a aquellos dos en el Gólgota y sigue separando hoy a todos los seres humanos. Y allí donde está Cristo hay separación. Separa en muchos hogares al esposo y la esposa. Separa en muchos hogares a los hijos de los padres. Separa en nuestra sociedad a los que creemos de los que no. Separará en el día final aquellos que son sus ovejas de aquellas que no lo son. Lo importante es que sepas si tú has entrado por esa puerta que es Cristo y contado entre sus redimidos. Una puerta es sencilla, una puerta separa. En tercer lugar, tercera característica, esta es una puerta única. Única, no hay otra como esta. Aunque sencilla, no hay otra igual. Porque la parábola no nos habla de una puerta más, sino que nos habla de la puerta. Es esa, no hay otra que nos lleve a la salvación. Tal vez sea verdad que todos los caminos lleven a Roma. Dicen que sí, ¿no? Mientras van descubriendo los arqueólogos, las calzadas, ven que sí, que todos los caminos que construyeron llevan a Roma, pero no todos los caminos llevan al cielo. No todos los caminos llevan al cielo, al contrario. La gente del mundo piensa que sí, que hay muchas maneras de llegar al cielo, lo importante no es la religión, sino que seas buena persona. En estos días hablaba con un conocido, un vecino, y me decía esto, no, todas las religiones son iguales. Y decía, ah, sí, ¿qué enseñan? Que seas buena persona. Y al final, si eres buena persona, pues Dios ya sabe, Dios... Yo le decía, sí, todas las religiones son iguales, todas llevan al infierno. Me decía, ¿qué dices? Porque ¿quién de los que se consideran buenas personas, quiénes son buenas personas? Bueno, todos hacen lo que pueden, exacto. ¿Y llegan? Bueno, hacen lo mejor que pueden, pero no llegan. Todas las religiones llevan al infierno. ¿Quién se va a poder presentar el día del juicio final delante de Dios diciendo que ha cumplido bien con su religión? El musulmán no tendrá más remedio que reconocer que no ha sido un musulmán perfecto. El católico dirá que ha hecho lo que ha podido. Todos van a decir que han hecho lo mejor con sus propios esfuerzos. Aún el ateo que tenga la desfachatez de presentarse delante de Dios y decirle, yo no creo en ti. ¿Te imaginas delante del juicio decirle, yo no creo en ti? Lo tienes, estás hablando con Dios y dices, yo no creo en ti, soy ateo, no me puedes juzgar según los 10 mandamientos. Ah, entonces, ¿cómo quieres que te juzgue? Yo tengo mi propia ética. ¿Y la has cumplido a la perfección? No, pues al infierno. Al final no hay justo ni a un uno, da igual cómo quieras medirte, no hay justo ni a un uno, porque todos hemos ido en contra de nuestra propia conciencia. Todas las religiones son iguales, todas llevan al infierno. Solo Cristo lleva al cielo. Solo la puerta estrecha. Solo hay una puerta estrecha. Solo hay un camino, que es Jesucristo. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús duraría 5 minutos en uno de esos congresos ecuménicos, ¿verdad? Le pasaría el micrófono y diría, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Donde hay tanto universalismo y tanto relativismo. Solo Cristo es la puerta estrecha. Solo Cristo salva. Las grandes religiones y los grandes líderes del mundo no pudieron decir, yo soy el camino. Buda decía, buscad la luz. Jesús dice, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Jesucristo es la puerta. Por tanto, ven a Cristo Jesús y lánzate en sus brazos. Pero no hay otro camino de salvación. Ven a Cristo, no hay otro camino. Explica una anécdota que escuché hace muchos años, que unos turistas querían conocer la selva del Amazonas y contrataron un guía. El guía se ciñó sus herramientas y tomó su espada, su machete, ¿verdad?, para ir cortando la maleza en medio de la selva, y aquellos turistas le seguían, y uno ya se sentía muy incómodo porque no sabía dónde iba, y le dijo: «¿Pero dónde está el camino?». Y el guía dijo: «No hay camino, yo soy el camino». Y de la misma manera nosotros seguimos a Cristo Jesús. Él no nos está mostrando el camino, Él es el camino. Y de la misma manera nosotros le seguimos a Él. Es Él el que vence todos nuestros enemigos y abre camino hasta el Padre. Es una puerta única. Es sencilla, pero es única. No tiene comparación. En cuarto lugar, es una puerta impopular. Impopular. Y vivimos en una cultura que valora aquello que es popular. Parece que a lo que es popular, eso es bueno. Uy, cuidado. No vayas a YouTube a ver los vídeos que tienen más visualizaciones, porque es que nada más verlo dirás: así está la humanidad. Esto es lo que la gente aprecia. Vivimos en una cultura que lo bueno se entiende que es aquello que es popular. Si vas por la calle y ves mucha gente haciendo fila para entrar en una tienda, la inercia es a ponerte tú también. No saben ni qué venden. Pero algo bueno debe haber cuando hay tanta gente. No, hermanos, no. No porque vaya mucha gente va a ser bueno. No. Y hay muchos creyentes hoy, y los discípulos ya se lo preguntaban entonces, que se preguntaban si el cristianismo iba a ser popular. Lo hemos leído, vienen al Señor Jesús preguntándole: ¿habrá muchos? Señor, ¿habrá muchos que te sigan? ¿Habrá muchos que vayan al cielo? ¿Habrá muchos que entren por esa puerta estrecha? El Señor nos lo acaba de responder con esta ilustración. Muchos entran por la puerta ancha. Pocos entran por la puerta estrecha. Así que no te sorprendas. El Señor ya nos ha dado la respuesta. Y siempre ha sido así. La fe cristiana es impopular. El pueblo de Israel era uno en medio de las naciones. En el arca entraron 8. En la última escena solo había 12. Es impopular porque Dios en su soberanía así lo ha querido. Y porque Él hace mucho con poco. No te ha de preocupar si son muchos o pocos. Te ha de preocupar si tú entras por la puerta del arca. En quinto lugar, es una puerta incómoda. Solo hay una puerta, pero además el Señor nos advierte que es estrecha. En la lectura que hemos hecho antes en Lucas 13, 23, leemos: alguien le dijo: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Y Él les dijo: «Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán». La incomodidad de entrar por esa puerta hace que muchos no puedan seguir adelante. Le preguntan al Señor si serán pocos los que se salvan, y el Señor responde que esa no es la preocupación que deben tener, sino si ellos van a entrar. La puerta estrecha es incómoda. Es tan incómoda que habrá quienes procuren, habrá quienes intenten entrar, pero no van a poder. Muchos no podrán porque no querrán vivir con la incomodidad que supone. ¿Y no vemos eso a nuestro alrededor? No hay muchos que vienen a las cosas del Señor entusiasmados y dicen: «¡Wow! Esto de ser cristiano. ¿Y cómo disfruto la Biblia? ¿Y cómo disfruto la comunión? ¿Y cómo disfruto orar?». Y hasta que sienten la incomodidad. Y cuando empiecen a sentir la incomodidad, hay que renunciar. Hay que pagar este precio. Hay que luchar contra el pecado. Hay que... Esto tal vez no es para mí. Esto tal vez no es para mí. Hay una incomodidad. Y cuidado si la vida cristiana es cómoda. Porque si la vida cristiana es cómoda, tal vez estás entrando por la puerta ancha. te has equivocado de puerta. De nuevo, Mateo 7, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y acto seguido empieza a hablarnos de los falsos profetas. A continuación sigue hablándonos de los falsos maestros. ¿Nos damos cuenta de la conexión? El camino ancho es fácil, pero lleva a la perdición. Cuidado con los falsos profetas. Porque los falsos profetas, ese es el camino que van a enseñar. El ancho, el cómodo, el fácil. Son aquellos que predican que ser cristiano es fácil, que predican que el evangelio es cómodo, que predican salud, que predican prosperidad, que predican que Dios te ama tal cual eres, no tienes que cambiar nada en tu vida, no necesitas combatir contra el pecado, no necesitas crecer en santidad. Ese es el camino ancho predicado por los falsos profetas y los falsos maestros. Los que intentan vender un cristianismo fácil, eso es lo que hace el falso pastor, el falso predicador, el sectario, el que está más interesado en los números y en ganar adeptos que no en ser fiel al mensaje de la palabra del Señor. Es el cristianismo de la puerta ancha, por el cual muchos entran esperando promesas falsas, no queriendo renunciar a nada. Pero la realidad es que el cristiano vive en incomodidad, porque el cristianismo supone renunciar a lo que el mundo te ofrece, supone vivir para agradar al Señor, supone luchar contra tu propio pecado. Así que hay renuncia en el corazón del cristiano. En dos áreas, básicamente. En primer lugar, renuncia a tu pasado. Si quieres entrar por la puerta estrecha, renuncia a tu pasado. No puedes entrar por la puerta estrecha llevando a cuestas una gran mochila. Y hay quienes vienen a la fe cristiana con su mochila, ¿verdad? Y dicen, yo entro por la puerta estrecha. Y tú dices, no, tú no pasas. Tú tienes que dejar eso. Hay gente que confía en su pasado, en sus filosofías, en su opinión, en su formación, en su historia, en su victimismo, en sus ideas, en su comodidad, en su autosuficiencia. Y tienes que decir, deja todo eso. Entra tú solo, por amor a tu alma, porque no hay otra. La puerta es estrecha. Recordamos que Saulo era fariseo de fariseos y dice que dejó atrás su pasado y dijo, lo tengo todo por basura, por amor a Cristo. Recordamos que Moisés dejó palacio, dejó el trono junto a la casa de Faraón, lo dejó todo por irse al desierto, por amor a Dios. Recordamos que la samaritana se olvidó el cántaro. Recordamos que los apóstoles dejaron las redes. Déjalo todo. Si en verdad quieres entrar por la puerta estrecha, deja esa mochila enorme. Déjalo todo. No puedes entrar con todo ello. En primer lugar, renuncia a tu pasado, renuncia a tu historia. En segundo lugar, renuncia a tu orgullo, porque nadie puede entrar por la puerta estrecha con la cabeza alta. Agáchala. Una puerta estrecha puede implicar que te tengas que poner de lado o de rodillas y agachar la cabeza para poder pasar por ella. La puerta estrecha supone incomodidad, por tanto supone humillación delante de Dios. Dice Charles Spurgeon, la puerta estrecha no es lo suficientemente ancha para permitir la entrada del hombre que es grande en su propia opinión. Te tienes que hacer pequeño para entrar por la puerta estrecha. ¿Has reconocido tu miseria delante del Señor, tu necesidad de un Salvador? ¿Te has humillado delante de Él? ¿Has reconocido tus pecados, tu rebeldía delante del Señor? Delante de la puerta estrecha cobra todo el sentido del mundo las palabras del Señor Jesús cuando dice, si no os hiciereis como niños, ¡ay, los niños! Caben en todos lados, es tremendo. Pequeñitos, escurridizos. Tú dices, ¡ay, cómo voy a entrar aquí! Y dice, ¡es fácil, papá! Y se meten. No te doy ni cuenta. Y el Señor nos dice, delante de la puerta estrecha, ¿te imaginas? Si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pequeños como un niño. Sí, hermanos, en quinto lugar, es una puerta incómoda. En sexto lugar, es una puerta difícil. Difícil, porque es estrecha, porque es incómoda. Es difícil, porque requiere esfuerzo, renuncia. Y repito, en este símil de la puerta estrecha en el Evangelio de Lucas empieza con esa pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y a veces nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Y el Señor, esperamos que nos conteste con estadísticas, pero Él no va a contestar con estadísticas. Sí, mira, ahora que me lo preguntas, realmente el 23,85% de la humanidad entrará por la puerta estrecha, pero el resto, 76,15%, estará en el infierno. El Señor no responde así, ¿verdad? No les da estadísticas a la pregunta. El Señor responde como tú y yo responderíamos a nuestro hijo. Esfuérzate tú por entrar. Esfuérzate tú por entrar. Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Esfuérzate tú por entrar. Si entrarán muchos o pocos en el reino, más bien si entrarás tú en el reino. Eso es lo que debe preocuparte. Esfuérzate, y aquí el término en griego es agonizomai. No hace falta deciros qué palabra en castellano deriva de aquí, ¿verdad? Agonizar. Y nosotros entendemos agonizar como luchar con la muerte, ¿eh? Pero el término en griego es mucho más amplio. Es luchar. Es esforzarse persiguiendo una meta. Esfuérzate por entrar. Ay, si solamente hubiera una pequeña puerta estrecha por la cual salir de aquí y hubiera un gran incendio, ¿qué harías para pasar por esa puerta? Lo que hiciera falta. Pues así es como el Señor te está diciendo, que entres por la puerta estrecha. Sea como sea, esfuérzate por entrar. ¿Y cuántas otras cosas nos preocupan en nuestra vida que nos quitan el sueño, hermanos? Que cómo pagaré las facturas, que el trabajo, que el futuro de mis hijos, que el matrimonio, que la salud, que las... ¿Cuántas cosas nos preocupan que nos quitan el sueño? Y el Señor te está diciendo que es esto lo que debe quitarte el sueño. Es en esto en lo que debes preocuparte. Agonizomai, entra, esfuérzate por entrar por esa puerta estrecha. En sexto lugar, es una puerta difícil. En séptimo lugar, es una puerta estrecha que lleva a un camino estrecho. Ay, aquellos que lleváis mucho tiempo en la fe, 5, 10, 20, 40 años en la fe, no penséis que el cristianismo es algo de un momento. No, no, si yo ya entré por la puerta estrecha. Hubo un día que... Ah, no, es una puerta estrecha que lleva a un camino estrecho. Y el Señor nos pone los dos símiles para que entendamos que esto no es algo puntual, es algo de cada día. Lleves el tiempo que lleves en el Señor, esa actitud de renuncia, de sacrificio, de servicio para complacer a tu amo y Señor, es cada día, lleva a un camino estrecho. No solo empezar, es seguir. No es solo la puerta, es también el camino. Y el Señor Jesús nunca diluyó las exigencias del Evangelio. El Señor Jesús no estaba interesado en ganar muchos seguidores. El Señor Jesús fue realista y nos advirtió de lo que significa seguirle. Es una puerta estrecha y es un camino estrecho. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Juan 15:20. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo no sé cómo aún hoy día alguien puede predicar que el cristianismo es fácil. Una puerta estrecha y es un camino angosto. La pregunta es si estás dispuesto a entrar, a pesar de la claridad de Jesús, con respecto a todo ello. Muchos de sus discípulos se escandalizaban de sus enseñanzas y dejaron de seguirle. Y el Señor Jesús se gira a sus apóstoles y les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ay, Jesús no está preocupado por los followers y por los likes. Se van discípulos suyos, se gira a los 12 y les dice: ¿vosotros también os queréis ir? Ahora es el momento. Y te dice a ti hoy también: ¿tú también te quieres ir? ¿O vas a seguir andando por el camino estrecho de renuncia por amor a Cristo? Si eres cristiano, de verdad, has entrado por la puerta estrecha y por tanto tu corazón se identifica con el sacrificio, la abnegación, la renuncia, el compromiso, la entrega, por amor a Cristo, cueste lo que te cueste. Cueste lo que te cueste. Y si en verdad estás en ese camino, es por el milagro de la salvación que el Señor ha operado en ti. En octavo lugar, es una puerta estrecha y un camino angosto que llevan a la salvación. Que llevan a la salvación. No lo dudes, querido hermano, querida hermana. No lo dudes. Y si dudas, lee el Salmo 73, porque el salmista Asaf se hacía esa misma pregunta. En el Salmo 73 el salmista dice: ¡ay, Señor!, básicamente, resumiendo, ¡ay, Señor!, ¿por qué a los malos les va bien? Y a mí no. Y yo, que te sirvo, que soy fiel, y a ellos parece que les va mejor, disfrutan de la vida, se están riendo. Y continúa el salmista en el Salmo 73 con su pensamiento, y al final llega a la conclusión: ¡ah, entonces entendí que el final de ellos es perdición! Aparentemente están de fiesta, pero el final de ellos es perdición. Pero seguir al Señor nos lleva a la salvación. Y esta es muchas veces la duda en nuestros jóvenes. Hay jóvenes que se crían en la iglesia, hijos de creyentes, en los caminos del Señor, ¿verdad? Y empiezan a comparar su vida con la del mundo. Uy, esto de ser cristiano, no sé si me sale cuenta. Parece que mis amigos se divierten más, ríen más, van de fiesta, hacen lo que les da la gana, y yo, si tengo que conducirme por una ética cristiana, tengo aquí un camino de renuncia. Y este es el gran reto de muchos jóvenes cristianos. Pero ¿sabes, joven, cuándo de verdad serás cristiano? No cuando le digas que sí a Jesús, sino cuando le digas que sí a Jesús y no al mundo. Porque por un tiempo intentas poner un pie en cada barca, y eso no sale bien. ¿Sí? No puedes decir que sí a Jesús y sí al mundo. De verdad serás cristiano cuando le digas que sí a Jesús y no al mundo y a todo lo que te tiene que ofrecer. El camino es estrecho, el camino es angosto, pero lleva a la salvación. Parece que nos privamos de mucho y ellos tienen todo. Parece que ellos tienen música, fiesta, celebración, y nosotros incomodidad, abnegación, sacrificio. Pero date cuenta, como el salmista en el Salmo 73, que toda tu privación es porque estás en la barca. Y aquellos que están celebrando todavía están en el Titanic. Es una fiesta que se va a pique. Es una fiesta que se está acabando. En octavo lugar, es una puerta que lleva a la salvación. Y en noveno lugar, y el último, y aquí están las buenas noticias después de todo lo que hemos dicho. Es una puerta estrecha, es una puerta sencilla, es una puerta incómoda, es una puerta que está abierta. Es una puerta que está abierta. Nos habla de una puerta estrecha y de la urgencia de entrar por ella, y hemos leído antes, en el pasaje en Lucas, antes de que el Señor de la casa cierre. También nos recuerda la parábola en Mateo 25 de las, de las vírgenes que están esperando al novio, ¿verdad? Y están esperando con sus lámparas de aceite. Aquellas que han sido precavidas entran en la fiesta y se cierra la puerta. Y las otras, las que han sido imprudentes, cuando llegan, la puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Así que hoy la puerta está abierta y esa es la buena noticia. Hoy es día de salvación. Y el Señor Jesús dejó claro que se trata de una puerta, de una sola puerta, de una puerta estrecha, de una puerta incómoda, pero una puerta abierta. Una puerta abierta a día de hoy. En el pasaje del Génesis, cuando se nos describe la historia de Noé, Dios instruyó a Noé sobre cómo construir el arca, con todas sus medidas, con la madera. Las instrucciones están todas ahí, 3 pisos y una puerta. Y una puerta. Y mientras Noé construía el arca, predicaba a las gentes de su tiempo y evidentemente se burlaban de él. Dice Mateo 24:39, que las gentes de su tiempo no entendieron hasta que vino el diluvio. Ah, entonces sí entendieron. Pero ya era tarde, la puerta estaba cerrada. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Noé entró en el arca con su familia. Dios le dijo, tú y los tuyos, 8, dentro. Los animales también los puso Dios. Sí, Noé no fue a buscarlos. Dios hizo que los animales vinieran y entraran en el arca. Y lo fascinante en este pasaje es que Dios cerró la puerta. Noé construyó el arca por instrucción de Dios. Pero Dios, cuando fue el momento, cerró la puerta. Y querido hermano, querido amigo, la puerta que es Cristo hoy está abierta, pero mañana estará cerrada. La puerta que es Cristo hoy está abierta. Hoy es día de salvación. Hoy es día de entregarse a Él. Así será cuando venga el Señor. Dios cerrará la puerta de los cielos y ya no se podrá abrir. Y entonces todo el mundo entenderá cuando llegue el final. Cuando llegue el final, todo el mundo se dirá, ¡ah! ¡Vaya, el cristianismo era verdad! Aún estoy a tiempo de arrepentirme, ¿verdad? La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Entonces sí, muchos llamarán desesperados. Pero habrá llegado el tiempo del fin. Hoy la puerta está abierta. El Señor Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí es donde habíamos concluido nuestro sermón anterior, el sermón del monte. Llamad y se os abrirá. Y ahora nos dice, entrad por la puerta estrecha. Entra por la puerta estrecha. Así que sí, querido hermano, querido amigo, esfuérzate a entrar. El Señor lo dice claramente. Entrad por la puerta estrecha. No dice mirad la puerta estrecha. No dice estudiadla muy bien. Dice entrad. Y hay muchos que están delante del cristianismo como el que está delante de una puerta. Qué bonita la puerta, ¿eh? Señor te dice, entra. Hay algunos que conocen el cristianismo. Te pueden explicar las medidas de la puerta, el color de la puerta, el material de la puerta, pero no entran. Aquí el Señor lo que está diciendo es, entra. Un paso de fe. Lánzate en los brazos del Señor Jesús. Reconoce tus pecados y tus miserias. Implora su misericordia. Confía en Él. Entra por la puerta estrecha. Nadie se salva mirando a la puerta, como nadie se cura mirando a la medicina. Tú te imaginas ir al médico, te da la medicina, te la llevas a casa, la pones en la mesita de noche y al cabo de 6 meses te pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo fue? Muy bien, ahí la tenía. Cada noche le echaba un vistazo. Dice, ¿pero te la has tomado? Ay, me la tenía que tomar. Nadie se cura mirando una medicina. Tampoco nadie se cura, nadie se salva estando de pie delante de la puerta. El Señor dice, entrad. Atravesarla. Esfuérzate a entrar. Esfuérzate a entrar por la puerta. Porque es cierto que Dios es soberano en la salvación. Dios salva a quien quiere, como quiere, cuando quiere, pero eso no quita tu responsabilidad. Y el Señor aquí está diciendo, entra por la puerta. Pídele perdón al Señor por tus pecados. Ten fe en Cristo Jesús. Él es el Salvador. Esfuérzate a entrar, porque en el día del juicio, si no has entrado por la puerta estrecha, ninguno de nosotros le podrá decir a Dios: yo no entré por la puerta estrecha porque yo no era uno de tus escogidos. Nadie va a poder excusarse delante de Dios, porque es cierto que si eres salvo, tu salvación es mérito de Dios, pero también es cierto que si te condenas, es todo mérito tuyo. Nadie va a poder excusarse delante de Dios. Y aún hoy Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Dios manda que te arrepientas de tus malos caminos, vengas a Cristo, confieses tus pecados y te abraces a la cruz. Esfuérzate a entrar, porque si no te estás esforzando, es que no estás en la puerta estrecha ni el camino angosto. Si es fácil, es que has entrado por la puerta ancha. Si no hay esfuerzo, es que no estás en el lugar correcto. Y no es que tu esfuerzo te salve. No, aquí nadie está haciendo puntos delante de Dios, ¿eh? La salvación es por gracia. No es que tu esfuerzo te salve. Tu esfuerzo te está diciendo que estás en el camino que te lleva a la salvación. No te salva tu esfuerzo, te salva la puerta por la que acabas de entrar. Y la puerta es Cristo. Que la puerta por la que has entrado, aunque es una puerta incómoda, es una puerta impopular, es la única que realmente nos lleva a la vida eterna. Así que si eres cristiano, si eres esa oveja perdida, hallada, llevada al redil, si eres como ese hijo pródigo que dejas atrás tu vida y vas hacia la casa del Padre arrepentido, entra por la puerta estrecha. Llama a la puerta estrecha, el Señor te abrirá. Él dice que el que viene a mí no le echo fuera. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu misericordia hacia nosotros. Gracias por librarnos un camino de salvación. Por tu gracia y por tu misericordia, Señor, porque no lo merecíamos, pero para que tu bondad y tu poder sobreabunde y para que tu gloria sea inmensa. Tú has querido salvar pecadores. Los ángeles se maravillan de esto. Escuchar del Evangelio y que el Hijo se hizo carne y murió en nuestro lugar. Y somos alcanzados por su gracia y lavados nuestros pecados y ahora somos hijos tuyos. Señor, y nosotros también nos maravillamos en que tú hayas querido salvar a pecadores y hacer un pueblo para tu gloria a tu servicio. Gracias, Señor, por esa puerta estrecha, una puerta que el mundo no puede entender, una puerta que no tiene ningún atractivo para la gente, pero para nosotros es deleitosa, para nosotros es única. Señor, la perla de gran precio, el tesoro escondido, Cristo Jesús, gracias por haber alcanzado nuestras vidas y te pedimos, Señor, que ahora con constancia, con fe y con los ojos puestos en Él, el autor y consumador de nuestra fe, continuemos adelante en ese camino angosto, tomando nuestra cruz, no para satisfacer nuestros deleites y para vivir según nuestro propio criterio, sino viviendo coram Deo, mirándote a ti, Señor, sirviéndote a ti, agradándote a ti en todo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.